غزالي الله قصر نوار
انا غزالي هلالا انا غزالي في الجبل الله قصر نوار انا غزالي هلالا انا غزالي في الجبل الله قصر نوار
يا داني وداني دان داني دايم يا لالا انا غزالي في الجبل الله قصر نوار انا غزالي يا لالا انا غزالي في الجبل الله قصر نوار
Hola, bona nit. Bona nit a totes i a tots. Molt benvinguts i molt benvingudes a un nou programa de Veus de Dones. Avui comencem un nou tema. El tema és la dona i la seva participació en els conflictes bèl·lics. Avui amb nosaltres tenim una convidada, que és la Clàudia Villalobos. Bona nit, Clàudia.
Hola, bona nit.
Estem molt contentes de tenir-te aquí amb nosaltres i que bueno, ens donis aquesta oportunitat de compartir amb nosaltres doncs, les teves experiències. La Clàudia és psicòloga. La Clàudia és col·laboradora de l'associació RAGUA, que és la... Bueno, ho direm en anglès, en el meu precari anglès, és la Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. ¿Lo he dicho bien? Más o menos,
bastante,
¿no?
Bien.
Se entiende, se entiende. Pues la Clàudia nos viene a hablar un poco de esta asociación, de lo que hace esta asociación, porque esta asociación se forma en Kabul, por lo que tengo entendido, en el año 77. Y bueno, esta asociación se formó después del golpe de Estado ruso que hubo en abril de 1978. Por lo tanto, estamos hablando de una asociación que tiene una larga trayectoria.
De hecho, es la más antigua, la asociación más antigua de mujeres en Afganistán. Y se formó como un movimiento estudiantil en Kabul, para luchar para los derechos de la mujer y para la igualdad de los géneros, pero como había la invasión de la Unión Soviética en el año 1979, entonces automáticamente cambió el enfoque y ya era como una asociación de resistencia y de lucha política más que nada, más que de lucha social.
También hay que tener en cuenta la situación de este país desde esa época y los diferentes conflictos en los que se ha visto involucrado, ¿no?, el país, porque bueno, después de superar lo que es el golpe de Estado ruso y todo, bueno, la invasión rusa, que tengo entendido hasta 1992, ¿es posible?
No, las tropas de la Unión Soviética se retiraron en el año 1989. Uh-huh. Y después había como varias batallas de poder, un poco un vaivén político. Y después, a partir del año 1992, gobernaron los fundamentalistas, los extremistas, militantes, religiosos. Y prácticamente desde este momento, los derechos de las mujeres han sido reducidas al mínimo o bajo mínimo.
Es decir, que la propia asociación, que en un momento dado, como tú bien has dicho en un principio, que se forma como desde un movimiento estudiantil, va teniendo una evolución y va recogiendo, ¿no?, en primero el problema, porque supongo que se declararon antisoviéticas, ¿no?, en un principio, pero continúa esta evolución hasta que, bueno, esto se transforma, bueno, llegan los fundamentalistas y por lo tanto recogen también lo que es, ¿no?, esa vulneración de los derechos, ya no solo de la mujer, sí, sino de la población en general, porque sitúanos un poquito el país, ¿no?, Afganistán y, bueno, cómo lleva a este conflicto.
Sí. Pues yo creo que es muy importante saber cuáles son los objetivos de RAWA, porque esos a lo largo del tiempo nunca han cambiado, que siempre han sido las mismas. RAWA lucha por la libertad, por la democracia, por una secularización del país, por los derechos humanos y sobre todo por los derechos de la mujer. Y como estos, los derechos humanos y la falta de libertad, la falta de respeto por los derechos humanos y especialmente la situación tan precaria de la mujer bajo todos los regímenes ha sido el mismo, entonces ellos se veían forzados de luchar siempre, aunque los enemigos han cambiado, pero la situación no ha cambiado.
Claro, algo que me sorprendía bastante, ¿no?, a la hora de mirar, de documentarme un poco para este programa que hacemos hoy, era el tema de que había muchas opiniones de mujeres afganesas que, bueno, en castellano es afganas, ¿no?
Afganas.
Creo que sí, pero bueno, es igual. Y bueno, que fue algo que recogí, ¿no?, que hablaba que la asociación, ¿no?, invoca la democracia, el laicismo y la situación de las mujeres afganesas, porque habla algo como que de hace 30 años era incluso mejor que está siendo en la actualidad. Hablan de mujeres que sus madres habían estudiado, habían tenido la posibilidad, teniendo en cuenta lo importantísimo que es la educación para el crecimiento de cualquier país, no solo la parte económica, sino el crecimiento de la población, ¿no?,
sí, sí,
como tal.
Es algo que hoy en día yo creo que es que uno ya no se puede imaginar que en los años 70 en Kabul se podía ver mujeres en faldas mini. Había un movimiento estudiantil, era normal que las mujeres iban, por lo menos normal en la capital, tampoco en las zonas rurales, siempre el desarrollo ha sido un poco más atrasado. Pero en la capital eso ha sido posible, que ahí nadie llevaba burka ni nada, que era algo realmente que se veía en la parte rural, como mucho. Y desde entonces prácticamente la situación de la mujer cada vez está empeorando, que llegó prácticamente al punto más bajo cuando había el régimen de los talibán, que aquí es bastante bien conocido, todas esas restricciones que daban a las mujeres, que no se podían mover sin marido por la calle, que prácticamente no podían salir de la casa, que solamente podían estar dentro de la casa, no podían escuchar ni música, no podían trabajar, no tenían que ir con burka siempre.
Pero incluso va más allá, ¿no? Es solo porque imagino que muchas mujeres habrán tenido marido, pero por todos estos conflictos en los, ¿no?, de guerra en los que están viviendo, muchas habrán quedado viudas. Entonces, aunque no tengan marido, si son viudas, ¿en qué situación quedan? ¿Cómo quedan los hijos?
Bueno, eso es un tema muy, muy grave en Afganistán, porque en esa sociedad, como ya la mujer en sí tiene un estatus social, económico, político muy bajo, la viuda pierde todo prácticamente. Ahí en muchos países, no solamente en Afganistán, pero las viudas muchas veces pierden el derecho de tener la tierra, pierden potestad a los hijos. Y bueno, ahora a lo largo de estos conflictos, la verdad que hay muchas mujeres viudas en Afganistán. Solamente en Kabul hay 50.000 viudas. Y como para esas mujeres hoy en día, ahora estoy hablando de hoy, que no hay ninguna posibilidad de poder trabajar, de ganarse la vida, lo único lo que pueden hacer es o mendigar o prostituirse. Y claro, para muchas mujeres eso es una situación insostenible, que no soportan, y aparte tienen muchos hijos que tienen que cuidarles, y muchas veces las mujeres no trabajan porque no pueden, están mendigando y ven a sus hijos que tampoco pueden ir a la escuela, sino que tienen que ir buscando basura para venderlos. Y había un estudio de UNIFEM el año pasado, en 2006, uh-huh, en el cual un 65% de las viudas de Kabul veían como la mejor opción para ellas el suicidio. Por lo tanto, en Afganistán ahora mismo hay muchos casos de suicidio de mujeres, muchos casos que no salen a la luz ni siquiera. Y también hay, por ejemplo, solamente en el año 2006 había 50 casos de inmolición de mujeres, que no se sabe tampoco cuántos son de verdad. Eso es como la punta del iceberg.
Uh-huh. Esto porta una mica a pensar el que parlàvem, no, Elena, el dia que vam fer la reunió preparatòria sobre el tema, doncs, dels abusos sexuals que moltes,
sí,
vegades...
Com a arma de guerra també. El fet de violar una dona, el fill que neix ja no és de l'enemic, és un fill de l'enemic, no? Uh-huh. Com ho viuen, no? Com queda rebutjat per la societat, i és la dona que ho ha patit i ha de tirar endavant, i és molt complicat.
Sí.
Pues bueno, ahora ya nos has situado un poco en los orígenes, ¿no?, de RAWA como asociación, pero bueno, nos gustaría que nos explicaras desde tu punto de vista, ¿no?, algunos datos más sobre el país, sobre la situación que están viviendo. Comentábamos antes un poco fuera de micro, ¿no?, toda la situación de la hambruna, ¿no? Un poco como...
Sí, que ahora la situación es que Afganistán ya desde hace años prácticamente está sufriendo una sequía en muchas partes del país, y ahora unos 6,5 millones de personas están amenazados por una hambruna, que una escasez de alimentos que ya llega a unos niveles muy graves. Lo que pasa es que todos los esfuerzos, por ejemplo, de ayuda humanitaria o de llevarles alimentos, se ven frustrados por la precariedad de la situación.
¿De la organización o de la infraestructura?
No, por la seguridad. Como ahora en el país hay como un vacuum de poder, que prácticamente el gobierno de Afganistán no tiene ningún poder, y ahí hay mucha corrupción. Y los mismos señores de la guerra de antes ahora son los ministros y son los miembros del parlamento y todo esto. Y ellos mismos tienen sus propios ejércitos. Así que prácticamente el Estado no tiene ningún control sobre muchas partes del territorio del país. Y por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, caravanas con alimentos, no llegan nunca a su destino, porque ya en el camino... Son robados o son distraídos.
Esto me hace pensar un poco en que como hoy empezamos el tema de la participación de la mujer, y tendremos otro programa desde otra visión, otras invitadas y otro país, pero ¿cómo los medios de comunicación, cuando un conflicto está en pleno auge, cómo a la mayoría de nosotros nos llega una información que en cuanto... Parece como si, no sé, que no quiero ser perversa, pero me suena como si fueran modas, ¿no? Ahora está de moda la guerra de Afganistán, pues en los telenoticias hasta la saciedad. Y realmente después hay un trabajo muy grande que no se ve, no sale, no... Bueno, empieza la guerra en otro punto, y es lo que te va dando las noticias. Entonces, ¿cómo queda el país después de esta gran guerra? Porque es un país, por lo que hemos hablado desde el principio, sufre la invasión soviética, luego vienen los fundamentalistas, los señores de la guerra, todo el tema, ¿no? Que se genera una prostitución, etcétera, ¿no? Una situación económica muy precaria, pero realmente esto, ¿cómo queda ahora? No hay ayuda humanitaria. Luego tenemos la intervención de Estados Unidos, tampoco me gustaría olvidarla ni dejarla en el tintero, ¿no? ¿De qué manera?
Y aparte de las modas mediáticas, yo creo que detrás también hay un interés, como entonces está la guerra de la War on Terror que hicieron Estados Unidos contra Afganistán en 2001. De hecho, era como la respuesta supuestamente al ataque del 11 de septiembre. Y estaban diciendo que ahora, y usaban, Estados Unidos mismo estaban usando la tragedia que viven las mujeres afganas para decir, nosotros ahora los vamos a liberar.
Sí, tenemos que entrar como grandes salvadores, ¿no?
Exacto, que vamos a bombardear y mediante las bombas les traemos la democracia. Lo que pasa es que ellos mismos han sido los que han fomentado el desarrollo de los talibán, ellos mismos han sido los aliados de la Alianza del Norte, ellos siempre han sido del lado de los enemigos del pueblo y de los causantes de todo ese sufrimiento del pueblo afgano. Y ahora mismo, como todos, también la presencia de las tropas de la OTAN y de Estados Unidos no han servido para nada en este país. Supuestamente nos vendieron que el país ahora está bien, ya no hay talibán, ya las mujeres ya no llevan burka, los niños ya van a la escuela y punto final. Y desde entonces ya...
Pero las mujeres ya no llevan burka.
Hay un silencio brutal, no, nada más lejos de la realidad, que ahora incluso necesitan más burka para protegerse, porque no hay ninguna protección para ellas. Muchas mujeres hoy en día incluso dicen que antes, cuando estaban los talibán, estaban más protegidas, porque por lo menos sabían exactamente lo que el departamento del fomento de la virtud y de la prevención del vicio que tenían los talibán.
Un departamento con ese nombre.
Sí, y no te pierdas que el presidente Karzai en noviembre de 2006 aprobó que se va a reinstalar este departamento, ese nefasto departamento.
Pero en teoría ahora están hay una democracia constituida. Yeah. Bueno, en teoría estoy hablando.
Bueno, es que los hechos hablan otro lenguaje, ¿no? Y aparte, que no solamente van a reestablecer este instituto de la promoción de la virtud y de la prevención del vicio, que las mujeres de Afganistán saben perfectamente qué es, sino también van a cerrar el Ministerio de los Asuntos de la Mujer. Y también han reestablecido la Sharia en la ley.
¿Tienen ese ministerio?
Sí, eso era como un logro después. Por eso nos vendían la supuesta democracia en Afganistán, diciendo que ahora las mujeres están participando en la política, que hay un Ministerio de los Asuntos de la Mujer, que este ministerio desde el principio casi carecía de papel y lápices para poder trabajar, que estaba un ministerio muy pobre, pero para las mujeres de Afganistán por lo menos les daba esperanza que las cosas
por todo lo que pueda representar, ¿no?
Pero hoy en día están reestableciendo exactamente lo que habían antes. Otra vez la Sharia, otra vez este ministerio que restringe todas las libertades a las mujeres, y les quitan el Ministerio de la Mujer, aparte también a todas las mujeres que estaban involucradas en la política o que
participaban activamente,
manifestado públicamente en favor de los derechos de la mujer. Ahora muchos reciben amenazas de muerte, incluso había asesinatos, como a una poetisa muy, muy conocida. También hay una...
Pero todo esto son asesinatos impunes, quiero decir, ¿no?
Por supuesto, no.
Y ahora esto me lleva a mí a pensar, ¿Naciones Unidas hace, dice algo? No se manifiesta, respira.
Ya sabemos que ahora mismo está ocupado en Irak y se va a ocupar más, como muy pronto se va a ocupar en Irán también. Así que a ellos ya les conviene que este obvio fracaso de todos esos empeños, supuestos empeños de traer la democracia a Afganistán, que han fracasado. Y entonces es mucho mejor para ellos que nadie hable de Afganistán, para que todo eso no salga a la luz. Y como el país en sí es tan caótico y tan anárquico dentro, tampoco es un país que puede levantar la voz y reclamar sus derechos. Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Ese gobierno corrupto? No, los únicos los que realmente ahí están denunciando...
Ni el gobierno corrupto ni los que están por detrás, porque realmente siempre se habla de que soterradamente en un conflicto bélico siempre hay cuestiones económicas, ¿no? Entonces, en el caso de Afganistán creo recordar algo del tema de los oleoductos, sí, o gaseoductos, o bueno, no sé muy bien.
Y seguramente las agresiones contra Irak y contra Irán van en el mismo plan, o siguen el mismo plan, que ahora en Afganistán, como todavía no han conseguido nada, pues lo dejan de un lado, van a los países vecinos y después yo no sé a dónde va a llegar todo esto.
Claudia, una pregunta. Tú cuando estuviste en Afganistán, ¿qué relación tenías con las mujeres? Al ser extranjera, ¿tú cómo te aceptaban? Decían, sí, nos vas a ayudar, pero luego te vas a ir, ¿no? ¿Qué relación establecías?
Bueno, primero, yo nunca estuve en Afganistán.
Vale.
Yo he estado entre 2001 y 2003, estuve 3 veces en Pakistán, trabajando con Rawa, y había visitado ahí las actividades...
En Pakistán, donde están, son los campos de refugiados.
Sí,
sí.
Que eran, bueno, los caminos de contrabando también.
Bueno,
Pakistán,
ahí no he llegado. Pero sí tuve la ocasión de visitar unos campos de refugiados afganos en Afganistán, ahí en la frontera con Afganistán, y pude visitar algunas actividades de Rawa mismo, actividades sociales como orfanatos, escuelas, hospitales, todas cosas que están haciendo en Pakistán. Medio clandestinos también, porque tampoco en Pakistán pueden desarrollar todas sus actividades abiertamente. Y entonces sí, las mujeres por un lado estaban como muy agradecidas que alguien se preocupa por ellas, que dicen que por lo menos no estamos solas, el mundo no nos ha olvidado. Y por otro lado sí tenían esta experiencia que hay muchas promesas, que mucha gente llega ahí y dice, sí, sí, muy mal, aquí os vamos a ayudar, os vamos a traer cosas, y al final nunca les llega nada. Entonces ya tenían como un escepticismo también, ¿no? y claro, y compartían con nosotros también su situación, ¿no? Así que han sido muy abiertas y muy... Bueno, la verdad que he escuchado ahí relatos escalofriantes, ¿no?
Porque claro, por ejemplo, luchar, ¿no?, contra el conflicto de tu país cuando tú vives en el exilio, me refiero en el caso de las mujeres afganas, dificulta, ¿no?, todavía muchísimo más, ¿no?, la labor, que si estás en tu propio país y puedes, aunque sea clandestinamente, pero puedes intervenir en alguna medida, pero si estás en el exilio o estás en, aunque sea en la frontera, ¿no?, pero realmente eso debe de complicar muchísimo la labor de RAWA. El RAWA tiene representación más a nivel mundial, quiero decir, ¿pueden hacer algún tipo de actividades para difundir, para recoger fondos o, bueno, uh-huh, estaría bien, ¿no?, que pudiéramos, sí, compartir. Y bueno, desde aquí yo aprovecho en este momento para dar la página web de RAWA, que es www.rawa.org, ¿no? Uh-huh.
Bueno, a lo mejor uno tiene que diferenciar un poco de la situación antes de 2001 y la situación ahora. Antes de 2001, RAWA tenía 2.000 miembros, de los cuales 1.200 han trabajado dentro del país, en Afganistán, completamente clandestinos. Habían hecho cursos de alfabetización, habían hecho trabajo de concienciación política con las mujeres, habían hecho ayuda humanitaria para los desplazados dentro del país. Tenían como equipos médicos móviles que iban por la zona rural para ayudar a la gente en la medida en que era posible, ¿no? Ahí, por ejemplo, tampoco no tenían ni escuelas ni orfanatos, porque todo esto era imposible de tener. Entonces lo que tenían eran cursos clandestinos de alfabetización.
Porque el tema de la educación, por ejemplo, estábamos hablando al principio del programa que en los años 70, ¿no?, las mujeres estudiaban, incluso la que igual tenía posibilidades llegaba a hacer su carrera universitaria.
Y trabajaba también.
Médicas, sí, o, bueno, profesoras, uh-huh, lo que fuera.
Sí.
Entonces esto fue todo más a raíz, ¿no?, de que entraron los fundamentalistas, ¿no?, o durante el periodo ruso ya se vieron afectadas la mujer como tal.
Yo creo que durante la ocupación rusa, la mujer en sí sufría todas las consecuencias de una ocupación y de una guerra, ¿no? Como en cualquier otro país también. La falta de alimentos, la falta de seguridad personal, que muchas se quedaron viudas, que no sabían dónde estaban sus maridos, dónde estaban sus hijos. Esta inseguridad completa, que ¿A dónde vas si dejas la casa? Tienes que abandonar tu tierra, tienes que dejar todo. Hacer la retroguardia para los hombres que luchan en la resistencia. Pues los bombardeos, todo eso lo sufrían como cualquier otra mujer o cualquier otro ser humano que está metido dentro de una guerra. Pero después ya, aparte a este sufrimiento y a esa precariedad y a esas necesidades descubiertas que tenían y esta falta de protección, a partir de 1992, cuando vinieron los fundamentalistas, se añadió toda esta represión religiosa fanática contra las mujeres y ya la restricción completa de las libertades, que ya no podían ni ir a la calle, ni trabajar, ni nada. Entonces yo creo que la situación incluso empeoró, y empeoró más cuando vinieron los talibán, y ahora, hasta ahora, no ha mejorado, todo lo contrario. Y también hay, más que nada, hay una continuidad, porque los mismos señores de la guerra de antes, ahora, me repito ahora, están en los puestos de gobierno, están en los puestos de poder. Y a pesar de que las mujeres llevaban todo el peso de la guerra en sí y todo ese sufrimiento, ahora mismo, cuando había esta supuesta reestructuración del país, ellas son las que trabajan, pero no son las que toman las decisiones.
Claro, entonces, otro de los enfoques que queríamos dar a esta serie de programas era un poco también cómo participaba la mujer, ¿no?, pero más que en la resolución del conflicto. Si realmente, en este caso concreto que estamos hablando de Afganistán, si habían sido consultadas en algún momento, no, ya no tanto RAWA, en general, cualquier tipo de manifestación y si en este caso concreto había habido algún tipo de participación en la resolución del conflicto o en la negociación de la paz o en el establecimiento de la nueva democracia, aunque sea, como has dicho, ¿no?, una democracia de títeres, ¿no?
Bueno, al principio, cuando en el 2002, cuando había la Loya Jirga, esa la famosa reunión grande al principio, cuando preparaban las elecciones, las primeras elecciones supuestamente democráticas del Parlamento, ahí sí tenían como un grupo de mujeres. Por supuesto, no era un número representativo para el país, porque en Afganistán la mayoría son mujeres, pero no, había un grupo pequeño de los cuales la mayoría eran títeres, eran mujeres que de alguna manera se habían hecho cómplices con los fundamentalistas, o colaboraron con ellos, o eran mujeres en una situación muy acomodada, ¿no? No justamente las mujeres que luchan por, o que entienden primero las necesidades de las mujeres en el país y que luchan por ello. Y ahora mismo, por ejemplo, hay una mujer joven y muy valiente que se llama Malalai Joya, que es miembro del Parlamento, y esa mujer sí se atrevió a pedir cuentas a los criminales de la guerra, que ahora mismo son miembros del Parlamento como ella, y por eso ya ha pagado con... ya la han agredido físicamente, ya ha recibido amenazas de muerte, y seguro que le están impidiendo su trabajo en que pueden. Así que la poca participación de las mujeres en todo el proceso democrático era poco más que maculatura.
Bueno, vamos a hacer un poco un repaso, porque estamos aquí dando una cantidad de información aglutinada, ¿eh? Entonces, bueno, ya hemos hablado de los orígenes de Rawa, y el tema, sobre todo, yo quería hacer un poquitín más de hincapié en bueno, la mujer como arma de guerra, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la mujer es yo creo que es un pilar de la sociedad. La mujer es madre, es esposa, es hermana, ¿no? Es hija, es muchas cosas. Entonces, las guerras siempre provocan la muerte de bueno, gran cantidad de hombres. Entonces, muchas veces en los países en general, y en Afganistán en este caso en particular, la mujer tiene que ser el sustento económico, educativo, en el caso de que las niñas no tienen, ¿no?, no tienen posibilidad de ir a la escuela, ¿no?
Seguro que os acordáis que nos vendían que después, cuando supuestamente ya los talibán no estaban, que ahora las niñas van a la escuela y todo esto. Pero después, a lo largo de los años, siempre había muchos ataques contra profesores y contra escuelas en Afganistán, especialmente contra escuelas de chicas. Y ahora, a ver, yo tengo un dato aquí, que hay como 200.000 niñas escolares que ahora están completamente privadas de la educación, y muchos tampoco no pueden ir a la escuela porque, como os dije antes, que las mujeres no pueden trabajar, si así muchos niños son el sostén económico de la familia. Y había casos incluso en que habían quemado escuelas de niñas, y así que ir a la escuela en Afganistán para una niña es muy peligroso. Ya, pero solamente, pero entonces, el camino hacia la escuela es peligroso. Sí.
Pero entonces estamos hablando de unos delitos que están quedando impunes, quiero decir, supuesto, que ni por la comunidad, ni por los del propio país, ni por la comunidad internacional hay ningún tipo de denuncia, ni manifestación en contra, ni intención de hacer algo por cambiar esa situación. Y la verdad es que, por lo que he dicho antes, ¿no?, me da la impresión de que esté como un poco olvidado, ¿no?, el tema, sí, el tema de Afganistán, y que parece que ya, pues bueno, que no se hable de él, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita, pues bueno, podríamos seguir hablando sobre cuestiones más. Bueno, yo es que querría, sobre todo eso, que quedase bastante claro, ¿no?, el tema este de la mujer, porque de hecho, bueno, por eso es un programa de mujeres. Y bueno, nosotros cuando preparábamos el programa hablábamos del tema de las violaciones, sobre todo pensando en Bosnia, entonces un poco saber, ¿no?, en qué situación había quedado, ¿no?, en Afganistán, si realmente también se había utilizado tan directamente como nos había llegado las noticias de Bosnia, ¿sabes? Mm. Si había habido también violaciones masivas o si había utilizado esto como arma, ¿no?, de guerra.
Bueno, yo creo que la violencia sexual contra las mujeres siempre ha sido un arma potentísimo en cualquier guerra. Y sobre todo en la guerra de Bosnia lo estaban utilizando como arma masiva, ¿no?, con esos campos que tenían de las violaciones masivas de las mujeres. Lo llamaban limpieza étnica, ¿no?, que supuestamente dejaban las mujeres embarazadas para purificar la raza, conceptos que son espeluznantes, ¿no? Y bueno, yo creo que en todas las guerras esas violaciones se utilizan para humillar al enemigo, para mostrarle que no ha sido capaz de proteger a los suyos, para demoralizarlo y también para destrozar la familia en sí, ¿no? Porque no solamente es un hecho que muchas mujeres viven con mucha vergüenza, sino muchas veces es también como una pérdida de honor que no puede ser aceptado por parte de la familia. Por eso también es un tema que muchas mujeres no lo denuncian nunca, que hay un gran silencio y un gran número negro de casos que nunca van a salir a la luz, porque en esas sociedades patriarcales y tradicionales muchas veces es un hecho que echan la culpa a la mujer, ¿no?, o no, ya no la aceptan.
Incluso desde sus propias familias, ¿no? Hay veces que reciben rechazo. Muy bien, pues Susi, nos vas a poner un tema y luego seguimos.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma.
Coincidir.
aquí, Helena, tornem al programa. Estem parlant avui dels conflictes bèl·lics i de la participació de la dona. I tenim a la Clàudia. La Clàudia ens ha estat explicant algunes coses, però bueno, segur que ens queden moltes i fora bo tenir més oportunitats de tenir la teva companyia. Justito antes de esta pequeña pausa musical hablábamos, ¿no?, de la mujer, y tú, Helena, no volies introduir una miqueta el tema
de la dona refugiada, ja que es parla que havies estat a Pakistan, és com ho viu, no?, la dona afganesa que ha de deixar casa seva i els seus i anar a un altre país, i a vegades hi va sola o amb filles, una mica com ho vivien.
Sí, pues esa también es una, esa situación de precariedad que viven todos los desplazados. Las mujeres afganas lo están compartiendo con todos los refugiados en todo el mundo, ¿no? Lo que yo veía ahí era una falta de seguridad, por un lado, una falta de seguridad física, que muchas veces no había ni siquiera la manera de salir o algo, porque las mujeres podían ser violadas o sufrir otros abusos simplemente por carecer de un protector, como estaban solas con sus niñas. También, por supuesto, la falta de agua, la falta de higiene, la falta de asistencia médica, la falta de todo. Es que estaban viviendo ahí en unas jaimas y nada más, en medio del desierto. Y tampoco es una cosa que es el pasado, porque incluso yo había leído que en el 2006, por toda esa falta de protección y falta de democracia y esa situación anárquica, se habían producido nuevos desplazamientos dentro de Afganistán, que ahora hay otra vez 80.000 desplazados más. Y mucha gente que, por ejemplo, en los últimos años, con la esperanza que el país vaya a mejor, ha vuelto de Pakistán o de Irán, donde había millones de refugiados afganos. En total había 4 millones de afganos refugiados en 2001. Una gran cantidad había regresado al país, pero cuando veían que ahí no tienen ningún medio de subsistencia y ninguna seguridad, ninguna protección, muchos incluso regresaron a los campos de refugiados o al sitio donde estaban antes, en Irán o en Pakistán.
Con todo el desgaste emocional, sí, físico, exacto, etcétera, que comporta, ¿no?
Sí.
El regresar a tu país y tener que regresar a un campo de refugiados.
Y otro agravante que hay es que estas mujeres no están acostumbradas de levantar la voz, de luchar por sus derechos, de hacerse notar. Entonces hay como muchos organismos oficiales, cuando están detectando las necesidades, no están detectando lo que las mujeres necesitan, porque esas mujeres son invisibles. No son presentes en la esfera pública. Y por eso también pasan inadvertidos muchas veces y están sufriendo ahí solas y desamparadas.
Claro, que nadie recoja, ¿no?, la demanda directa de esas mujeres.
Porque ellas, ¿cómo se organizan allí? Intentan en el campo pues pasar el día, hacer... Bueno, no digo pasar el día, es vivir el día a día, ¿no?
Bueno, como ya lo había explicado varias veces, las mujeres mismas no tienen la posibilidad de tener un trabajo, un empleo, alguna posibilidad, una fuente de ingresos, no lo tienen. Normalmente en casa están haciendo alfombras o están haciendo algún tipo de artesanía que intentan vender. Los niños, por ejemplo, justo donde yo estaba ahí en Pakistán, los niños estaban trabajando 12 horas cada día en una fábrica de ladrillos por $1 al día. Eso era el sueldo por 12 horas de trabajo, por deslomarse ahí. Y las mujeres estaban, muchas de ellas estaban mendigando o prostituyéndose.
Es decir, que ni siquiera en estos campos de refugiados se organiza nada a nivel más educativo para los niños.
Bueno, eso de hecho es el labor que hace Rawa y que asume Rawa, pero por supuesto que hay mucha más necesidad de lo que Rawa puede
abarcar,
cubrir.
¿No?
Sí. Uh-huh. Pero eso sí, siempre habían hecho un gran labor en los campos de refugiados, tanto a nivel de alfabetización como también organizando ayuda humanitaria, como organizando a las mujeres en sí, ¿no? Informarles sobre sus derechos, las posibilidades que pueden tener para tener algunos ingresos. Incluso también había proyectos de generación de ingresos para mujeres, para que hagan como cooperativas, que tengan ahí, por ejemplo, pollos o cualquier tipo de que les pueda dar sustento.
Sustento,
sí.
Muy bien, pues no nos lo acabamos este tema, pero ya sabes, el tiempo es limitado y bueno, estamos encantadas, ¿verdad, Elena, de que hayas venido, hayas compartido un poco de tu tiempo con nosotras? Vamos a ir cerrando, pero bueno, si quieres decirnos algo como para cerrar el programa, pues estaríamos encantadas de que lo compartieses con nosotras.
Sí. Pues como sabemos que los medios de comunicación callan actualmente sobre, y hay como una manta de silencio sobre todo lo que pasa en Afganistán, y es una situación tan devastadora que hay allí. Hay la posibilidad de informarse un poco a través de internet, que cuesta más, que no está en la media así más fácil de acceso, pero sí, ¿no? Y que no nos olvidemos que Rawa sí sigue haciendo su trabajo ahí para las mujeres y para toda la población, y a Rawa sí podemos ayudar, y hay muchas posibilidades de colaborar con Rawa, de hacer conocer el trabajo de Rawa. Entonces la página web de Rawa da mucha información tanto sobre la situación en Afganistán y sobre las actividades que está llevando a cabo Rawa mismo, y sobre las posibilidades como uno puede colaborar con ellos. Esta página es www.rawa.org, y ahí se encuentra todo. Y sí, tanto yo creo que como hoy estábamos dedicando esta hora al sufrimiento de las mujeres en Afganistán, así también yo quiero recordar que Afganistán es un país de no sé cuántos que donde las mujeres están viviendo esas situaciones, ¿no?
Y también, bueno, y para acabar, me gustaría que compartieses con nosotros pues el dato que me comentabas, ¿no? En el ranking este mundial, ¿no? ¿En qué posición está?
Sí. Pues a lo mejor eso es como un dato que muestra la situación en que está Afganistán, que hay un índice del desarrollo humano que las Naciones Unidas están haciendo todos los años, y ahí Afganistán tiene el penúltimo puesto de todos los países que entran en el ranking, que tiene tengo que rectificar, Afganistán ni siquiera entra en el ranking porque hay muchos datos que no son accesibles.
Que no están recogidos, a lo mejor.
Sí, pero sí los sitúan justo antes de Níger y Sierra Leone.
Es decir, que solo Níger y Sierra Leone están por detrás,
sí, es un
de Afganistán. ¿En un ranking de cuántos países estamos hablando?
De 177.
Entonces hablaríamos de que Afganistán está en el 175.
Exacto.
Muy, muy significativo, ¿no? Este dato.
Más pensando en Sierra Leona, que también es una guerra que no acaba, con señores de la guerra.
Sí,
también.
Sí, sí.
Muy bien, pues por hoy Elena nos va. Ya sabéis, tenemos una sección que es una especie como de agenda cultural.
Agenda diversa, un poco.
Sí, por decirlo de alguna manera, en el que, bueno, a ver qué actividades tenemos y queremos proponer a nuestra audiencia.
Sí. Tenemos un poco, bueno, actividades de todo tipo. Primera tot, bueno, a Castellvira Rosanes ja s'avancen una mica el Dia de la Dona, i ara ens fan un sopar per recollir fons per una entitat del Nepal, de Kalan Revolution, que és la revolució del llapis, per alfabetitzar més de 30.000 dones cada any. I a partir de formar les dones, elles poden conèixer, bueno, poden ensenyar els fills, poden aprendre els números, poden negociar i poden fer sentir-se més útils i tirar endavant. A més que ho fan des dels pobles rurals, no és tant des de la capital, sinó des dels pobles rurals, i tenen molt, molt d'èxit, i que a vegades s'hi apunten més dones. Un altre tema ben diferent són, bueno, anem repetint, la proposta del Teatre Nacional, 6 veus de dones, que pel 28 de febrer actua Maite Martín. Això a les 8 del vespre a la sala Tallers del Teatre Nacional. Un altre acte ben diferent d'aquí a un mes, del 23 i 24 de març, tindrà lloc el 9è simposi sobre violència i religions. Ho he trobat molt interessant perquè la religió ara també és un motiu de guerra, de conflicte, que s'utilitza a vegades per separar famílies i separar països i provocar la guerra, no? Llavors, el lema d'aquest simposi és parlar de com poden les religions ajudar a superar la violència en el món. Hem destacat dues ponències molt interessants. El divendres 23 de març, a 6:45, despeses militars i necessitats socials, les connotacions ètiques. Sempre es destina molt més diners als afers militars que no als afers i les necessitats socials. I a vegades en conflictes bèl·lics són molt més importants això, no? Els tancs que hi arribaran que no les necessitats del país, no? I no tot es soluciona amb trets. Dissabte hi ha una taula rodona, violència i religions, innocència perduda, de com les religions no fan front a la violència i en provoquen més. I és interessant perquè hi haurà un representant del budisme tibetà, el president de la Junta Islàmica Catalana, un politòleg de la comunitat jueva Atit de Catalunya i de l'Església Mennonita de Barcelona també. Tenim una tertúlia literària, això sí, dissabte 24 de febrer a la llibreria Pròleg. És a les 6, costa 2 euros i és per parlar del llibre Emma de la Jane Austen i serà la Luisa Fortes qui farà la presentació. També volem destacar una exposició interessant, Quan plovien bombes. Tracta dels bombardeigs a la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil, també en temps de guerra. I llavors estan al Museu d'Història de Catalunya fins al 13 de maig i l'entrada és gratuïta. I dimarts 27 de febrer a les 7 de la tarda al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón hi ha una activitat interessant, Brodat de Dones, relats de contes d'arreu del món. I l'organitzen l'Associació de Dones Immigrades, Equa Soy Pola, que vam tenir una representant aquí parlant amb nosaltres sobre immigració.
Sí, la Mary Françoise Afua.
Això.
Me costó mucho aprender el nombre, pero ahora se me ha quedado totalmente grabado.
I doncs que pot ser molt interessant doncs, aquesta trobada. I ara recomanacions literàries. Tenim un munt de llibres que tracten això de les dones en països en guerra, situacions de guerra, i fem aquí una mica de 5 cèntims. Tenim Armes para luchar, Brazos para proteger, Las mujeres hablan de la guerra.
I l'institut que ha fet aquest llibre, que parla de la participació de la dona en diferents conflictes bèl·lics arreu del món i també com participa en el que és amb les negociacions de pau, és el Panos Institute, que és un institut anglès.
I llavors també hi ha Mujeres y Guerra, de Jenny Matthews, és de la col·lecció Referències, és a castellà, i llavors és que les dones són mares i viudes i llavors han patit força sobre... És sobretot tractat del conflicte emocional en els conflictes bèl·lics, com ho treballa. I llavors l'autora retrata una mutilada de Ruanda i llavors a diferents persones que han patit els conflictes bèl·lics. També tenim el llibreter de Kabul, d'Asne Sirrestad, que és una de les corresponsals de guerra més joves d'Europa, a fer reportatges a Kosovo, Afganistan i Txetxènia, i el llibre recull la convivència amb la convivència d'ella mateixa amb una família de Kabul. I llavors, una de les frases que m'ha cridat més l'atenció era això, allí, amb aquesta família els homes riuen, expliquen històries, però les dones parlen poc. I on ens recull una mica les vivències d'aquestes dones i d'aquesta família. A més, moltes de les coses que deia la Clàudia doncs, queden reflectides en el llibre. Un altre llibre és Mi vida, mi libertad, d'Ayan Hirsi Ali, que és una noia que va haver de marxar de Somàlia i va arribar a ser diputada a Holanda. I llavors va tenir un problema personal que la va fer que hagués de deixar la seva professió política, va haver de refugiar-se als Estats Units i des d'allà continua treballant i parla una mica d'això, no? De la seva vida, de la llibertat i de l'amenaça que té dels fonamentalistes. I el darrer llibre és Persepolis, de la Marjan Satrapi, una de les artistes iranianes més guardonades. És una dona combativa que per mitjà d'un llibre, però en format de còmic, doncs explica una mica des que té 10 anys, que passa la seva infància a l'Iran i esclata la revolució islàmica, com ho viu. És una família progressista, ella va estudiar al Liceu Francès a Teheran i com viu tota aquesta evolució bueno, va acabar estudiant a Viena, com se sent allà, les idees que té la gent vianesa d'ella, com és i tot el seu país i com lluita la seva família.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Helena. Ara ja ens hem d'anar despedint i bueno, estaria bé recordar també la nostra pàgina web. No? Sí? Bueno, doncs jo crec que és www.rabalnet.org
/rabalmedia/ Veus de Dones.
Ah, exacte. I si no, segur que la trobeu. Ens acomiadem, ens convidem al proper programa, continuarem amb aquest tema, tindrem una altra convidada i aquí estem.
I ens trobareu.
Vinga, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.